Se dice que hoy en día el sector audiovisual uruguayo tiene desempleo cero. En 2019, antes de la pandemia, hubo en nuestro país unos 167 días de filmación. El año pasado, a pesar de la pandemia, o quizás debido a ella, hubo un crecimiento importante para la industria. Se subió a unos 280 días de filmación. Pero en 2021 se está dando un salto todavía más fuerte. En 9 meses van ya más de 1.000 días de filmación, sumando todas las horas de rodaje. Varias grandes plataformas están grabando sus proyectos aquí. El hito más reciente es Togo, una película de Netflix, no solo filmada, sino también creada en nuestro país, que tiene como director al cineasta uruguayo Adrián Caetano. ¿Qué impacto tiene esta actividad en otros rubros como la hotelería, la gastronomía o el transporte? ¿Estamos ante una coyuntura favorable nada más o a una tendencia que llegó para quedarse? De esto es que vamos a conversar en los próximos minutos en Perspectiva. Para eso estamos con Mariana Seco, productora ejecutiva, directora en Salado Media, que, por ejemplo, estuvo involucrada en aquel rodaje internacional, la cual recuerdan, el de la Plaza Independencia. Mariana, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
Luis Ara, director de varios documentales como Gonchi o la serie Andes Mágicos, a su vez director de la productora Trailer Films, que está a cargo de Togo, el ejemplo que recién mencionamos. Buen día, Luis.
Buen día, gracias por la invitación.
Y a distancia tengo a Roberto Blatt, director del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay, por videollamada. Roberto, también, bienvenido.
Hola, muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, empecemos con la situación de hoy. El año pasado, en agosto, recuerdo que conversábamos con Mariana cuando ya se hablaba de un boom, ¿no? El sector audiovisual uruguayo había logrado ubicarse como el único de América Latina en actividad en medio de la pandemia, con protocolos sanitarios muy exigentes, captaba rodajes de publicidad y también de series venidos de afuera. ¿Aquella tendencia se multiplicó entonces?
Sí, más, sí. A ver. Creció exponencialmente. Yo recuerdo aquella conversación que habíamos tenido en su momento. Nosotros, en mayo del año pasado, firmamos el protocolo de sanitario con el Ministerio de Trabajo y el sector, y desde ahí empezamos a trabajar. Y ya se veía una efervescencia que estaban por venir, digamos, muchas producciones internacionales acá en Uruguay. Había productores nacionales confirmando los proyectos que venían desarrollando hace un montón de tiempo, pero nunca imaginamos que la explosión iba a ser tan grande en aquel momento, en mayo. El sector se venía preparando de una manera muy, muy ordenada, muy unida, había empezado a tener conversaciones con esta nueva administración, veníamos con un diálogo muy fructífero, veníamos encontrando todos los puntos en común que estábamos de acuerdo para trabajar para adelante, digamos, objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, y así nos agarró ordenados, con los objetivos claros, con un sector que se fue profesionalizando cada vez más y nos agarró muy bien parados, esa es la verdad.
¿Y hoy cómo definen el momento? ¿Hasta es una exigencia? ¿Están como al límite de quedar sobrepasados?
Sí, ya hemos quedado sobrepasados, después bajamos un poquito y ahora estamos recuperándonos un poco y tenemos un poquito de tiempo, digamos, en estos próximos meses como para, bueno, hacer como un resumen, digamos, ¿no? Pasar raya y decir, bueno, ¿cómo nos fue en este año y medio? ¿Cómo nos fue este último año? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que mejorar para el 2022?
Luis, ¿tu experiencia?
Bueno, el caso nuestro es un poco diferente a la experiencia de Mariana y de Salado. Ellos tal vez tienen un foco como más grande en ese tipo de trabajos que les tocó hacer en estos años, en los servicios grandes para plataformas como fue la serie que hicieron en Amazon y eso. Nosotros veníamos con una trayectoria bastante grande en lo que era documentales y eso tiene una particularidad un poco diferente, porque en realidad los hacemos afuera. Para Uruguay, o sea, porque es inversión y dinero que igual entra a Uruguay, entra a una empresa uruguaya, talento uruguayo que también lo filma afuera, lo edita, lo monta y todo acá, y abre puertas en esas plataformas también, pero la pandemia de alguna manera nos encerró acá, o sea, nos dificultaba salir. Nosotros teníamos un compromiso de hacer la segunda temporada de Andes Mágicos, que es una serie bastante compleja de hacer, porque se filma en 7 países a lo largo de todo Sudamérica, Y bueno, igual nos las ingeniamos para hacerla.
O sea, la hicieron desde acá, entre comillas.
Exacto.
La base de operaciones estaba acá y había equipos moviéndose por los Andes.
Claro, eso fue lo raro. En realidad, por lo general, nosotros viajamos con nuestros equipos de acá, si contratamos a algo de gente afuera, pero por lo general viajamos con todo el equipo nuestro. Y en este caso tuvimos que hacerlo al revés. Tuvimos que buscar la forma de filmar allá y traer. Pero en realidad el objetivo de ese, más que el hecho puntual de hacer esa serie, era mantener los compromisos y la relación con estas plataformas, que son bastante, como Mariana sabe, bastante complejas. Son relaciones que se construyen a lo largo de los años, donde hay que construir esa confianza, hay que entregar a la altura de lo que ellos están esperando. Y bueno, la verdad que en ese momento era bastante complejo. Por eso también nos pusimos a trabajar en este proyecto que ahora estamos haciendo. Fue un poco mirando ahí, era un proceso un poco más largo, ¿no?
Dos palabras, porque después vamos a volver a Togo. ¿Qué es Togo y qué diferencias tiene con lo otro que se estaba mencionando?
No, en realidad, a ver, lo que pasa es que hay que diferenciar. La industria audiovisual a veces suele mencionarse como una cosa única, o como un tipo de servicio único, como una actividad única, y es muy variado. O sea, la industria audiovisual la puedes empezar a separar por rubros, el audiovisual en lo que tiene que ver con la publicidad, con lo que tiene que ver con los contenidos, y dentro de los contenidos hay distintas cosas. Están los servicios, que es básicamente brindarle un servicio a una compañía extranjera que trae un proyecto que lo podría hacer acá, lo podría hacer en otro lado, y Uruguay pone sobre la mesa sus ventajas competitivas para ganar esos proyectos. Después están los proyectos que son de acá y se hacen para allá.
Y este es el caso de Togo.
Este es el caso de Togo. Togo es una creación nacional con un director y un productor uruguayos que presentamos esa idea y se desarrolla en conjunto con la plataforma.
Y además se filma acá.
Y se filma acá con técnicos uruguayos, por supuesto. Lo que tiene diferente es que es una... En este caso es la primera vez que en el caso de Netflix hace una película original en Uruguay, lo que esperamos que sea la apertura de una puerta bastante grande para la industria.
Antes de preguntarle a Roberto a propósito de cifras y cómo está siguiendo esto del instituto, vamos a ejemplificar, Mariana, para los oyentes, de qué profesiones estamos hablando, qué capacitaciones, qué perfiles están en juego en estos proyectos que se desarrollan acá.
Bueno, es muy variado. Por ejemplo, nosotros podemos agarrar una producción de un contenido, por ejemplo, una producción media de alguna ficción, y son, te podría decir que son más o menos 80 personas, 70, 80, 90 personas. Son en su mayoría, digamos, técnicos especializados en lo que tiene que ver con iluminación, con sonido, con la dirección de arte, con el vestuario. Después tenés producción, digamos, que engloba a todos los demás. Es gente que sale de la universidad, que sale de escuelas de cine, que sale de ser electricista o cualquier otra cosa, digamos, de oficios. Uh-huh. No necesariamente uno tiene que tener una carrera, digamos, realizada para esto. A mí cuando me preguntan, me gusta decir que es muy importante también la voluntad de los técnicos que se vienen formando, ¿no? Porque uno son zafrales los trabajos, con lo cual siempre las personas que contratan se fijan muchísimo en la voluntad, en las ganas de trabajar y de mejorar de cada uno de los técnicos.
Tú hablabas de técnicos, pero ¿y qué pasa con los actores, por ejemplo?
Bueno, de delante de cámara tenés actores.
¿Los actores vienen de afuera?
Y depende
o son locales.
Mira, como productores uruguayos, nosotros nos gusta primero cuidar la mano de obra local y tratar de, porque uno trata de cuidar la mano de obra local, pero además en cada producción que tú haces le estás haciendo la carrera a los actores. Uh-huh. Entonces, cada papel que tú como productor nacional puedas conseguir para actores uruguayos les está formando la carrera y les está fortaleciendo la carrera. Entonces, digamos, hay un doble propósito allí. Uh-huh. Pero después es una negociación con las plataformas o con los estudios de, bueno, ¿quién va a contar la historia enfrente de las pantallas? También estamos hablando de producciones que pueden ser habladas en inglés o en portugués, entonces ahí la limitación es muy muy grande.
Bien.
Pero,
¿y qué más?
Para terminar de describir,
digamos, los oficios, las profesiones que están en juego.
Bueno, y
guionistas.
Después, bueno, por supuesto, directores. Los guionistas, que hoy por hoy viene empezando muy fuerte, y te diría que es como la joya para adelante. Me parece que como nosotros como sector es una de las cosas que más tenemos que cuidar. Por ejemplo, producciones como la que está trayendo Luis, que es contenido original, digamos, desarrollado y vendido desde Uruguay. Yo creo que ese es nuestro próximo gran desafío como sector privado, digamos. Sí, los sectores, la producción, los servicios de producción son muy importantes. sí dejan un montón de dinero, sí se mueven, sí vienen de afuera, pero yo creo que el fortalecimiento del sector se va a dar por vender, digamos, lo autoral, digamos, los autores y los directores uruguayos.
Voy ahora a Roberto Blatt, director del Instituto del Cine y el Audiovisual. ¿Qué cifras están manejando ustedes? ¿Cuánta gente se mueve hoy por hoy, en estos días, en este sector?
Lamentablemente yo no puedo ofrecerles una foto de la situación. Lo único que puedo decir, porque en realidad no tenemos las herramientas en el INCAU, estamos trabajando en eso. No tenemos las herramientas para hacer un seguimiento. La tarea principal, tengo que recordar, del INCAU es de fomentar y de incentivar la producción y el crecimiento de la industria y del arte audiovisual, pero es una situación que está en flujo. Sabemos de que estamos prácticamente agotando todos los recursos actuales, hasta el punto que hay casi un cuello de botella en lo que se refiere a técnicos, y al mismo tiempo tenemos la buena noticia de que el impacto de las múltiples producciones, tanto de servicios de producción como las originales, que se están haciendo, están también abriendo el campo para artistas, actores, diseñadores, músicos, artistas gráficos, que son absorbidos, directores de arte, que son absorbidos por la industria audiovisual, por lo tanto dándole vida a un sector cultural muy muy amplio que ha estado prácticamente parado, a diferencia del audiovisual, estaba prácticamente parado durante la pandemia.
Veía números que se han publicado que hablan de que el sector emplea 1.500 personas en actividades de producción, postproducción, proyección de películas. ¿Esos 1.500 hoy estarían trabajando todos? ¿Estamos hablando de eso?
Yo no sé si estarán trabajando todos exactamente en este momento. Hay un tema de la zafralidad, como decía Mariana, que es bastante particular en esta industria. Digamos que no necesariamente estar trabajando de lunes a viernes, claro, todos los días implica que estén ocupados, porque hay gente que de repente acaba de terminar un rodaje y capaz que está una semana o dos semanas esperando su próximo proyecto, pero la realidad es que sí, están bastante ocupados. Sobre todo, cuanto más capacitado vas o con más experiencia, más difícil está conseguir. Por eso le ha pasado a las producciones grandes que estuvieron acá, que tuvieron que traer gente inclusive afuera para ayudar a empujar. Yo creo que eso está bueno. Uh-huh. Creo que eso ayuda mucho a la industria. Recién Mariana hablaba de los servicios y hacia dónde hay que ir. Y a mí hay algo que me parece interesante, es los servicios. Lo pasó en la publicidad hace 20 años o un poco más, y ahora pasa con los contenidos. Los servicios ayudan a generar un músculo que si no sería muy difícil de mantener. Porque los originales, generar ese volumen de producción de originales, creo que estamos un poquito lejos todavía de lograrlo. Pero los servicios te permiten tener la industria activa. Entonces me parece que el equilibrio está bueno. Lo que sí está bueno es tener una estrategia que vaya en busca de lo otro, porque eso es lo que te va a dar, que a mí me gusta decirlo de esta manera, me tomo el atrevimiento, es independencia. Vos cuando hablas de servicios, hablas de, no es exactamente, pero hablas como si fuera un commodity, en donde mañana otra variable como el tipo de cambio cambia y tus condiciones competitivas, claro, también se ven afectadas. Uh-huh. Cuando vos pasás a tener un poco más del control, de alguna manera también tenés el control un poco de lo que podés generar. Entonces me parece que el mix de esas dos cosas, que es algo diferente a lo que pasa en la publicidad. La publicidad por sí misma no puede generar una industria local grande, porque no hay compañías grandes que hagan comerciales gigantes. Habrán tres o cuatro. Entonces ahí sí estás atado solo a los servicios. En el tema de los contenidos, creo que ahí hay una oportunidad grande, pero Uruguay creo que tiene un camino largo por recorrer ahí todavía.
Y después está el efecto derrame, ¿no? Porque nos concentramos en el sector audiovisual mismo, y esta vez ese número de 1.500 personas en actividades de producción, postproducción y proyección, pero después están los otros rubros que se mueven cuando hay una producción de estas, ¿no? No sé si Roberto quiere hablar de eso, si Mariana, ¿cómo es la experiencia?
Si me permite... sí, el efecto derrame, el efecto multiplicador del audiovisual es importantísimo. Pero quiero señalar y enfatizar un poco más lo que acaba de decir Luis. Es decir, por supuesto que tenemos que encontrar un equilibrio entre los servicios de producción. Este país es atractivo no solamente por el talento, por los técnicos, por sus locaciones, sino tiene una cantidad de otras ventajas que, eso sí, son competitivas y permanentes. Tenemos un sistema político estable, tenemos seguridad jurídica, tenemos... tenemos un segmento financiero que está muy abierto, muy flexible, muy adaptable. Sí, eso está todo muy bien, efectivamente, como dice Luis. Pero en última instancia, lo que estamos viendo a nivel internacional es que la industria audiovisual se establece y se profundiza y crece cuando empieza a acumular lo que se llama IP, que es propiedad intelectual. Y ahí está, ahí está el papel principal del el apoyo a las producciones propias. Es eso, es decir, no es la acumulación, que también es muy importante, no es solamente la acumulación de proyectos de servicio los que favorecen al sector, sino sobre todo lo que le da estabilidad y le da prestigio y marca internacional, y además genera una necesidad de formación mayor en la de en la creación de nuevas marcas, es decir, de creación propia. Ahora, en lo que se refiere a la multiplicación, al efecto multiplicador económico, es similar. Es un error pensar que los servicios de producción tienen un efecto inmediato y las producciones y las coproducciones internacionales de contenido uruguayo la tienen menos. En principio, ambas se gastan el dinero que invierten y el efecto multiplicador es el mismo. Lo interesante es que hay coincidencia en todo el mundo de que la industria audiovisual y precisamente estos nuevos productos intangibles son los que tienen el máximo crecimiento económico a nivel global y por lo tanto son posiblemente el medio con lo cual se puede salir con más rapidez de la crisis provocada por la pandemia y una crisis que ya se venía anunciando antes. Ni que hablar de que eso nos permite insertarnos dentro de las nuevas formas de distribución, dentro de las nuevas formas de consumo, dentro de las nuevas plataformas que se han reforzado durante la pandemia y por lo tanto han acelerado un proceso que ya comenzaba antes. Por suerte, como decía Mariana, nos pilla preparados y tenemos una generación de artistas, creadores y técnicos extraordinaria que venía madurando los últimos años y en ese sentido estamos muy bien preparados y al mismo tiempo está considerado, entendemos desde la administración que esta es una industria de absoluta prioridad.
Bueno, pero ustedes han adelantado varios escalones. Yo quería primero ubicar dónde estamos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el movimiento este que está ocurriendo en Uruguay? Y que para mucha gente no se ve, curiosamente no se ve. Quizás lo vean caminando por alguna calle, una plaza, una playa, una rambla, pero quizás no se tiene la dimensión de lo que está pasando, de la actividad que se está desarrollando. Por eso yo apuntaba, más allá de saber cuáles son las profesiones y los oficios que están en juego en estos servicios del sector audiovisual para producciones, por ejemplo, que vienen del exterior, apuntaba también a preguntarles por los impactos hacia afuera del sector mismo. Ejemplo, la hotelería. La hotelería la pasó muy mal debido a la pandemia y el cierre de fronteras. Sin embargo, lo hemos visto acá mismo en este edificio, en el Radisson, pero no es el único. El sector audiovisual generó una demanda de habitaciones interesante, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué ha pasado con restaurantes? ¿Qué ha pasado con transporte?
Casi la única, Emiliano, casi la única. Es decir, los hoteles prácticamente han vivido y están viviendo precisamente de de la acogida de artistas y de técnicos.
Ahí está. Eso es bueno notarlo, porque capaz que sí, capaz que algunos de nuestros oyentes pasaron por alguno de estos hoteles, por la puerta de alguno de estos hoteles en los últimos meses y dijeron, pero ¿cómo? ¿Qué es esta gente que está entrando y está saliendo? No es que tenemos la frontera cerrada. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, el sector audiovisual era responsable de esa actividad en algunos establecimientos, ¿no, Mariana?
Hoy comentaba sobre cómo es el derrame. Yo, para que la gente entienda un poco, yo te puedo decir que del 100%, por ejemplo, de un presupuesto de estos grandes servicios de producción que han aterrizado en estos últimos tiempos acá, yo te puedo decir que casi un 40% está destinado a sueldos directos, digamos, de contrataciones directas, de mano de obra directa que el que la producción tiene. Después hay más o menos un 15% que tú lo podés adjudicar a lo que es costos de transporte, digamos. Y combustible, y después hay otro 15 que son gastos más o menos de hotelería y de catering, y después todo lo demás tiene que ver, digamos, directamente con el tipo de producción. Si tú tenés que irte embarcado, entonces depende qué cantidad de vestuario, de arte, si la producción es de época o no, futurista. Entonces esos más o menos son parámetros que son un denominador común más o menos a todos los proyectos. En concreto con la industria la hotelera, Sí, el sector desde mitad del año pasado viene abriendo hoteles en Montevideo y en otras ciudades del interior que nosotros hemos ido a filmar, y hemos hecho un trabajo, digamos, de preparación con esas gerencias de hoteles, de decir, bueno, nosotros vamos a comprarte 600 noches, vamos a tener un promedio de tantas noches por semana, preparamos los menús juntos, esto no podemos, porque además no se olviden que nosotros estamos permitidos a trabajar en medio de la pandemia, porque también, por suerte, más allá del protocolo que firmamos con el gobierno, venimos delineados por protocolos sanitarios de estas multinacionales. Son regímenes marciales, absolutos.
Marciales,
sí. Es así. Entonces, nosotros venimos de hisoparnos tres veces por semana, algunos tres veces por semana, algunos cinco veces por semana. Entonces, realmente tenemos que cuidar no solo nuestros protocolos, sino los protocolos de la hotelería que nosotros estamos contratando. Entonces, teníamos que chequear cómo eran los desayunos, cómo les servían, cómo hacíamos las semanas de cuarentena que tenían que tener adentro del hotel. Entonces, fue increíblemente un proceso de trabajo hombro a hombro con todo lo que se mueve alrededor de las producciones, por ejemplo, la hotelería. Pero los transportes tenían que poner, digamos, mamparas en cada una de las filas. O sea, todos nos adaptamos a, bueno, estos últimos meses.
Hay un sector adicional, Emiliano,
¿sí? ¿Cuál?
Es el del turismo. Si hoy en día los hoteles están sobreviviendo gracias al audiovisual, en el futuro se van a nutrir de la atracción que van a tener nuestros paisajes, nuestras locaciones, en las películas que se van a distribuir internacionalmente. Por lo tanto, ahí vamos a ver un impacto positivo, multiplicador, de derrame, como dice Mariana, en el futuro, en turismo, gracias a la promoción que hace nuestro cine.
Sí, ese es otro punto a tener en cuenta, ¿no? Otra de las ventajas que tiene el desarrollo de la actividad en el sector audiovisual para este tipo de producciones. Después, el Uruguay queda mostrado, ¿no? No solamente el Uruguay construye una imagen en este sector en particular, en el audiovisual, y por lo tanto en el futuro ojalá siga captando contratos, sino que además en buena parte de las filmaciones se muestra el país. Claro, hay rincones que están muy disimulados, que no se sabe qué es, ¿no? Tal lugar o tal otro. Pero otros que son muy explícitos, ¿no? Y que sin duda funcionan como gancho después para el futuro, para visitantes, ¿no? Eso pasa siempre, ¿no?
Sí, yo creo que ahí es donde está bueno el tema de las producciones locales y el desafío.
A ver, ¿en qué sentido?
Probablemente si vos estás haciendo una película que querés que esto parezca a Madrid, el que la vea la va a ver como si fuera Madrid, porque si hiciste tu trabajo bien, le hiciste creer que era Madrid. Cuando vos le mostrás que la historia transcurre en la Plaza Independencia de Uruguay, ahí sí estás logrando eso. Hay muchos casos icónicos en la industria del cine global que tienen que ver con eso, con lugares que se volvieron muy conocidos y que se volvieron turísticos porque tal película se hizo en ese lugar. Yo creo que si nosotros como industria...
El Señor de los Anillos, por ejemplo...
El Señor de los Anillos...
Es un gran gancho.
Es un
turístico.
Gancho porque se decía esa fantasía en la tierra donde pasaba. Y sí. Bueno, Nueva Zelanda, ok, vamos todos para Nueva Zelanda. Pero yo hablo de, no sé, los puentes de Madison, por cierto, una tontería. Digo, todo el mundo después quería ir a ese lugar a ver dónde era y qué pasaba ahí. O pasó durante toda la historia con la industria de Hollywood. Todos conocemos Nueva York, claro, y Los Ángeles antes de ir de memoria. ¿Por qué? Porque lo vimos toda la vida en el cine.
París, Roma, esos son clásicos.
Exacto.
En ese sentido.
Y yo creo que nosotros, un sueño y un anhelo muy interesante sería poder... reitero que es muy difícil, ¿no? Yo vengo también de la distribución de hace muchos años y justamente distribuyo películas de un sello americano, entonces estoy acostumbrado a ver ese cine como más comercial y entonces sé lo complejo que es la distribución a nivel global, también sé las oportunidades que se están dando en este momento, pero entiendo que Uruguay el día de mañana, si lograra tener ese posicionamiento de un cine local, pero cuando se dice local no es que sea un cine para el público local de creado acá, desarrollado acá, con nuestras locaciones, como destacando ciertas cosas, Uruguay va a lograr mostrarse al mundo también de una manera mucho más explícita, y creo que eso sí también puede llegar a tener muchísimo retorno en el futuro para nosotros.
Estaba mirando mensajes de oyentes y este que manda José Luis viene con felicitaciones para Luis. Perú, Tesoro Escondido es un maravilloso documental, imperdible, dice el oyente.
Muchas gracias.
¿Conocen los oyentes la serie Andes Mágicos?
No sé.
Vayan, en Netflix está precisamente, sí, sí. Conviene darle una mirada, ¿no?
Es una linda serie, la verdad que ese proyecto en particular para nosotros, curiosamente, aunque parezca mentira, esos proyectos que hicimos nosotros generaron, lo vemos desde nuestro lado en la productora, ¿no? Pero generaron una movida. Yo ahora estoy haciendo dos películas afuera, que de nuevo es con gente de acá, que son historias que transcurren en otros países, de documentales, que vinieron a consecuencia de eso, que hoy ve otra gente en el mundo. Hay que entender la exposición que uno tiene cuando está en esas plataformas. O sea, son plataformas que tienen 200 millones o 300 millones de suscriptores, que llegan a 1.000 millones de personas en una sola plataforma. Es una exposición muy grande que nunca en la historia existió. Entonces, tener esos contenidos ahí también te pone en una vitrina muy grande, y eso está relacionado con lo que decía antes. Por eso el día de mañana, si nuestros contenidos empiezan a estar en esos lugares, vamos a lograr cosas que es muy difícil lograr de un país tan chiquito.
Una de las preguntas para charlar ahora es cómo se logra eso, ¿no? ¿Cómo se da ese otro salto? Pero ya volvemos, seguimos concentrados en la industria audiovisual de nuestro país y este momento de esplendor por el que viene atravesando.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
De a poco los uruguayos hemos ido acostumbrándonos a encontrar en una plaza, o en la Rambla, o en una callecita de un barrio de la ciudad, todo el despliegue de un equipo de rodaje. Grandes camiones cargados de valijas negras o grises, cables, estructuras metálicas, cámaras instaladas en trípode sobre el piso, llevadas en las manos por un profesional que se va moviendo, grandes focos de iluminación, micrófonos sostenidos al final de una jirafa larga, un montón de personas, muchas de ellas vestidas o maquilladas de manera inusual. De eso estamos conversando esta mañana en el espacio central. Estamos viendo qué ocurre con la industria audiovisual de nuestro país, que vive un auge, un boom, sobre todo desde el año pasado. Están con nosotros Mariana Seco, integrante de la directiva de la Asociación de Productores de Cine, productora ejecutiva en Salado, Luis Ara, director y producción de cine, productor de cine, director de Trailer Films, y Roberto Blatt, director del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Yo quería preguntarles, para pasar en limpio ahora, recién veíamos, estaban saliendo en pantalla algunas de las películas que se han rodado acá con sus respectivos afiches, capaz que podemos incluso seguir viéndolos porque la lista era larga. ¿Por qué vienen? ¿Cómo se da el desembarco en Uruguay de plataformas como Netflix o Amazon? ¿Cuáles son las razones? Roberto mencionaba hace un rato algunas que son estructurales del Uruguay, digamos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado últimamente? ¿Por qué se dio este empuje? ¿Mariana?
Yo creo que lo que habla Roberto sobre las características propias del país es un punto que a veces parece una figurita demasiado repetida, pero efectivamente es muy importante, digamos. Todo lo que es la seriedad del gobierno es muy importante. Todas estas plataformas son empresas multinacionales, corporativas, con cabezas, digamos, muy rígidas, con lo cual no conocen el Uruguay, no han venido nunca, no hablan español. Entonces, darle una seguridad desde el gobierno en todo lo que tiene que ver con gestiones, impuestos, asuntos legales, es muy importante. Después creo que hay una camada de productores que es, digamos, los que están en la primera línea de fuego, digamos, desde el sector privado, intentando vender el país. Tenemos una camada de productores muy bien formada, muy seria, muy trabajadora, que tiene muchos años en el sector y que se ha venido haciendo lugar de una manera muy importante en lo que es la arena, digamos, de todas estas plataformas. Y después creo que también nos toca, digamos, toda la parte sanitaria del país, que fue muy importante. Nosotros tuvimos en este último año y medio muchísimos series que venían básicamente de Brasil y de Argentina, que en esos países no se podía filmar. Entonces, esos proyectos, en vez de irse a cualquier otro país de América Latina o haber puesto pausa, esta gente decidió venir a Uruguay. Entonces, primero vinieron ellos, conversaron con los productores, conversaron con gente del gobierno, pasearon, vieron las locaciones, miraron los proveedores, se juntaron con las cabezas de los equipos y dijeron, estamos bien, vamos, tomamos el riesgo y vayamos para allá. Y vinieron y empezaron a trabajar y hicieron unas producciones y quedaron contentos, hicieron otras, y mientras tanto les iban confirmando segundas temporadas antes de terminar de editar y de postproducir todos los proyectos. Iban confirmando las segundas temporadas, los guionistas iban escribiendo, se confirmaba la segunda temporada, se venían a filmar las segundas temporadas acá. Entonces, la pandemia ayudó, el trabajo, digamos, del gobierno sanitario aquí ayudó muchísimo, pero aquí había, digamos, un terreno fértil como para que estas producciones sigan en carrera acá en el país.
Parte del atractivo son los incentivos tributarios, ¿no? Que capaz que con Roberto podemos explicar bien en qué consisten. Lo más importante es el programa Uruguay Audiovisual, ¿no?
En realidad, los dos programas de apoyo más importantes que vienen del Estado, uno es ya tradicional, que es el Departamento de Fomento, es decir, el plan de fomento que está presupuestado anualmente para los apoyos directos mediante el concurso con jurados independientes. Eso viene haciéndose de hace años. Se ha incluso reforzado a pesar de la pandemia, y precisamente a causa de la pandemia, porque la pandemia ha representado, como está explicando ahora Mariana, una oportunidad para rodar en Uruguay y para hacer proyectos en Uruguay, dado que en otros lugares, en la mayor parte del mundo, no se podía rodar. Por lo tanto, está el plan de fomento por un lado, con sus tres convocatorias. Hoy precisamente comienza a trabajar los jurados de los proyectos de desarrollo, pero hay una segunda herramienta potentísima que hemos desarrollado mucho más allá del proyecto piloto del año pasado, que viene del gobierno anterior, que se ha prácticamente triplicado, y aunque estamos todavía encontrando algunas dificultades de ejecución, pero ha permitido una explosión de nuevos proyectos, tanto de apoyo de servicios de producción como de promoción de coproducciones internacionales. Y aquí estamos hablando de unos apoyos en cash rebate, en retornos, del plan PUA, del renovado plan PUA, que puede llegar a alcanzar 12 millones de dólares. Y esto, estamos hablando, es un salto de los 4 millones del proyecto piloto. Y ahí luego...
¿Cómo se llama el término este que recién manejaba Roberto? ¿Cash rebate es? ¿Cómo es?
Cash rebate. Es decir, esto es un plan de retorno, de descuento, de retorno, de cash a las inversiones hechas en Uruguay, tanto por los servicios de producción como en las coproducciones internacionales. Por lo tanto, estamos hablando aquí de un trampolín potentísimo que puede precisamente hacernos saltar la próxima etapa, como vos señalabas antes, Millán.
Este es un ejemplo interesante de continuidad, ¿no? Porque el programa se lanzó en los gobiernos del Frente Amplio y en este gobierno ha seguido incluso incrementando su alcance. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es así?
Estamos completamente de acuerdo. Nosotros queríamos que... en realidad, el plan anterior ya fue resultado de los encuentros y del acuerdo entre la Asociación de Productores y el gobierno anterior. Lo que hemos hecho nosotros, creemos y esperamos que esto se concrete, lo hemos multiplicado por 3 prácticamente, y estamos tratando de ver cómo podemos mejorarlo aún más. Quiere decir que esto demuestra también, refuerza otra de las cosas que dijimos antes, y es la estabilidad y la seriedad y la responsabilidad política de este país en general. Uh-huh. Es decir, nosotros representamos una sociedad y un colectivo nacional serio y responsable, que independientemente de las distinciones, de las diferentes concepciones que tenemos de la política, entendemos los intereses del Estado de manera similar. Ahora, efectivamente, nosotros no hemos dudado, tampoco le hemos cambiado de nombre, porque no estamos ocultando nada. Eso sí, lo hemos multiplicado por 3 en un momento en donde era clave hacerlo, porque precisamente ahí Uruguay, paradójicamente, ofrecía unas condiciones inigualables en el resto del mundo. Y Lo importante es que este plan se mantenga a lo largo de los años para que esto no sea simplemente una burbuja.
A eso iremos enseguida. Mariana, ¿querías agregar algo sobre estos sistemas? ¿Cuánto juegan en la experiencia de ustedes para que se concreten estas llegadas al Uruguay?
No, yo dos cosas cortitas. Una, que cuando hablamos, digamos, de la devolución de inversión, a mí me parece muy importante también contar, digamos, cómo termina esta devolución, porque no, varias empresas del sector han hecho estudios de impacto, digamos de todos estos aportes del programa Uruguay Visual. Y se ha constatado que por cada dólar, digamos, invertido en estas producciones internacionales, se devuelve 1.6. Con lo cual, el programa funciona de que vienen las producciones internacionales, invierten todo el dinero acá, y varios meses después, quizás hasta un año después, el gobierno devuelve, digamos, parte de la inversión a estos productores internacionales. Entonces, digamos, del bolsillo del gobierno en realidad no sale, digamos, no hay ninguna inversión, sino es devolución de parte de la inversión, que es esa devolución de 1.6, y además son muchos meses después, o sea que ni siquiera es un problema financiero para el gobierno, eso por un lado. Y después también comentar de que el negocio, digamos, de la producción nacional y de la producción internacional cambió, hay nuevos parámetros. Esto quiere decir que si el Uruguay hoy no tiene un programa de incentivo como tiene en este momento, quedamos afuera del juego, digamos. Es como que tú quieras jugar la Copa América y los futbolistas no tengan zapatos de fútbol. O sea, tú para entrar en una liga, tú tenés que tener lo que uno tiene que tener, por ejemplo, este programa de incentivo. Entonces, sin esto nosotros quedamos afuera del mapa. Con esto estamos peleando y estamos compitiendo y los resultados están a la vista.
Pregunta a uno de nuestros oyentes, porque estoy mirando al mismo tiempo los mensajes. Celular terminado en 484. ¿Cuánto tiene que ver la infraestructura del país a nivel edilicio? La cercanía entre locaciones, que a su vez pueden ser bien distintas a nivel conceptual, Carrasco, Ciudad Vieja, Costa, Campo. Sí, hay un video que estábamos pasando recién que justamente promociona desde el Estado lo que serían las ventajas del Uruguay para el sector audiovisual. Y uno de los puntos es ese, ¿no? El tamaño, las distancias cortas y la facilidad entonces de pasar de un paisaje a otro, de un tipo de arquitectura a otro. ¿Cómo es eso?
Mira, recién se terminó de hacer uno de los servicios para Amazon, que se llama, es la segunda temporada del Presidente, que se va a estrenar en el año que viene, y esa producción cuenta la historia de Joao Avelange. Entonces la historia va del año 30 al año 2000 y pasa por todos los continentes y todos esos años. Y toda esa historia de ciudades de Río, de Buenos Aires, de Mar del Plata, de San Pablo, de México, de Suiza, de varios países de África y otros países de Europa más, todo eso se filmó en Uruguay en 16 semanas, en todos esos años. Entonces aquí filmamos el año 30 y filmamos el año 2000, filmamos en Tanzania y filmamos en el Copacabana. Todo eso sucedió acá en el Uruguay. Entonces sí, es muy importante el tema de la arquitectura, digamos, y de todos los estilos. Acá llegan los diseñadores de producción, llegan los directores de arte de otros países y quedan absolutamente maravillados con el potencial que tiene sobre todo la ciudad de Montevideo. Y el tema de las distancias cortas es muy importante. Nosotros podemos llegar a hacer 3 sets diferentes en una misma ciudad, cosa que en ciudades como Buenos Aires, San Pablo, Río, es absolutamente impensable. Tú te levantás de mañana, esas 12 horas de la jornada, vos te vas a un set y te tenés que quedar ahí, porque vos tenés por lo menos 15 cuadras de estacionamientos de camiones, de trailers, de sets y un montón de cosas más, que acá agarrás todo, te vas 15 minutos y estás en otra locación completamente diferente. Entonces vos podés filmar en Reducto, podés filmar en la playa, podés filmar a la salida en el puente del Arroyo Carrasco. Entonces tenés muchísima movilidad y eso es muy importante.
Ya volvemos con el final de esta entrevista. Vamos a mirar hacia adelante. Eso es lo que tenemos pendiente.
Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales para que existan y mejoren nuestros servicios digitales. Los videos, los podcasts de audio, las notas en la web. Te invitamos a sumarte asumiendo el pago de un abono mensual. ¿Cómo inscribirse? Te lo informamos en el WhatsApp 091-825-252. Llámanos o escribinos. Así nos comunicamos directamente contigo.
¿Qué falta? ¿Qué falta para que este boom, entre comillas, del sector audiovisual uruguayo se consolide y siga para adelante, eventualmente creciendo? Primero, ¿es posible que siga creciendo?
Yo creo que sí. Hay algo que le habías preguntado a Mariana hace un rato sobre lo que las condiciones, y yo creo que las condiciones que estaban dadas, las que se están dando y las que se tendrían que dar en esa conjunción es donde se juega el futuro de la industria. O sea, acá no mencionamos, por ejemplo, también el tema del equipamiento, que es muy importante. Digo, hay una compañía como Musitele, que es gigante, que ha hecho inversión constante durante los años para mantenerse a tiro de lo que es la tecnología a nivel mundial y de lo que son los últimos equipos y todo. Eso es muy importante, porque sin eso no tenés tampoco mucha posibilidad. Están los ejecutivos, las personas que, los productores que van y golpean puertas. Eso es inversión también. A veces la gente no lo ve. Es inversión en tiempo, en riesgo, en dinero. Subirte un avión, irte a una reunión a Los Ángeles o a Miami o a Brasil por un día o dos días, no son $100, son miles de dólares de inversión permanente, que a veces sale bien y a veces sale mal. Y después me parece que hay un tema que para mí es clave, yo lo hablaba con Roberto el otro día, que es un tema estratégico. Uruguay tiene que tomar decisiones sobre hacia dónde quiere ir, y está claro que el servicio es una línea de negocio súper importante y que Uruguay la tiene que proteger y cuidar y agrandar todo lo que pueda. Pero en el lado creativo hay algo que para mí personalmente siempre me preocupó, por mi cabeza de distribuidor también, y es que hay muy poca formación en lo que tiene que ver con lo que pasa con el contenido después de que se hace. Ahora estamos en una oportunidad única. Antes moríamos en el cine. O sea, las películas, si no hacían dinero en el cine, estaban como bastante condenadas, por lo cual estaban bastante sujetas a la subvención, porque a nivel comercial no tenían un retorno. Y te hago todo este repaso porque para mí es súper importante entenderlo, porque ahora las plataformas te permiten de repente obviar o no depender tanto de la taquilla y poder depender de una distribución global a través del streaming. Ahora, Uruguay tiene que formar a sus creativos en el futuro en entender también a las audiencias globales, porque vos dejás de hacer cine para acá. Una industria grande como Francia o como, no sé, X puede dedicarse a hacer cine para su país. Si Uruguay hace cine para Uruguay, está condenado porque es muy chico el mercado. Entonces tiene que hacer contenidos que tengan alcance global. Bueno, y eso se educa.
Ese es el tema. Ahí está quizás una de las dudas que se le puede plantear al oyente. Uruguay, que tiene un mercado mínimo, ¿puede producir? ¿Puede ser base de producción?
Sin dudas. Lo que pasa es que para mí hay que dejar de mirar a... En el buen sentido de la expresión, hay que dejar de mirar a Uruguay como el mercado.
Ahí está.
Uruguay tiene que ser una usina creadora. Uruguay tiene unos creativos increíbles y tiene mucha hambre. Lo que siempre destaca Uruguay es eso. Es un país que siempre nos queremos quedar a vivir acá, pero es difícil, entonces eso nos vuelve más rebeldes y más creativos. Ahora, eso tiene que tener una línea estratégica que para mí también tiene que estar acompañada del gobierno, o del Estado, mejor dicho, en términos educativos, en términos de apoyos, por supuesto, pero también tiene que haber una mentalidad que mire hacia afuera, y me parece que eso es en lo que tenemos que trabajar, en la curaduría que hacemos nosotros también los productores y directores a la hora de entender qué historias queremos tratar de contar. Tienen que ser historias que sean comprensibles en cualquier parte del mundo.
Y volvamos al caso entonces de Togo, que es el que tú tenés entre manos en este momento. ¿Cómo es que una historia que transcurre en el barrio Palermo, ¿no? La están grabando ahí, que tiene como protagonistas a un cuidacoches, ¿cómo es que interesa a Netflix? ¿Cómo es que puede ser efectivamente de consumo para un público más amplio que el uruguayo?
Yo creo que ahí, hasta lo que puedo hablar de la película, pero lo que te puedo decir es que en términos generales, cuando las historias son universales, no importa dónde pasan. Yo te voy a poner un ejemplo antes de lo de todo, que siempre lo pongo porque para mí es interesante. Yo una vez tuve una reunión en esta plataforma con un par de proyectos, y entre esos estaba Alexis Viera, el documental de Alexis Viera.
Ah, claro, también.
Y yo fui con tres proyectos y estaba convencido que el de Alexis Viera era como el que me iban a decir, olvídate. Y el primero que me dicen, nos interesa, es este. Y yo después me golpeaba la cabeza diciendo, pero obvio que tiene sentido, porque es una historia universal. El tipo es un jugador de fútbol que lo asaltan, que le pegan dos tiros, queda paralítico y vuelve a caminar. Esa historia de superación que funciona en cualquier parte del planeta, no importa dónde es él. Y con lo de Togo pasa un poco lo mismo, no importa si él es un cuidacoche que está en Palermo, lo que importa es la historia que hay detrás de él, y la historia es una historia de una persona que protege sus intereses, que protege su territorio, que no decae, ni mejor dicho, no cae ante la tentación y ante la amenaza que le llega. O sea, es una persona íntegra, es una persona que está preocupado por un familiar, es una persona que toma una actitud paternal con otra persona que aparece en ese mundo. Entonces, hay una cantidad de elementos que son historias que podrían estar pasando en cualquier lado y que le puede llegar a interesar a cualquiera. Pero en paralelo tenemos la suerte que vamos a mostrar el barrio Palermo, vamos a mostrar Montevideo, vamos a decir que es una película uruguaya.
¿Qué más? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Mariana? ¿Qué dice Roberto Blatt a propósito del futuro? Sí, y cómo seguir trabajando en esta dirección, Roberto.
Precisamente sí, porque yo me sumo a los deseos de y a la visión que estaba presentando Luis. Y quiero agregar que la experiencia internacional demuestra que pequeñas cinematografías han conseguido un éxito muy muy importante a nivel internacional siendo auténticas. Es decir, lo auténtico es lo que se convierte en universal. Y es por eso que incluso historias muy exóticas como las coreanas o las rumanas han tenido un éxito internacional.
Acá tengo un mensaje de Susana que destaca el caso de Islandia, ¿no? Con una población de 350.000 personas tiene una producción de cine interesante.
Estonia,
cine y audiovisual.
Muy premiada.
Y muy premiada, agrega María.
¿Decías? Por lo tanto, lo fundamental, y eso también va a ser un multiplicador de servicios de producción, lo fundamental es que nosotros consigamos que proliferen los contenidos originales, pero contados de una manera auténtica, precisamente sin tratar de engancharnos dentro de un modelo narrativo extranjero. Es decir, en los años 80 todo el mundo intentó hacer cine como Hollywood, terminaron haciendo miles de TV movies que no triunfaron en ningún lugar. Precisamente una apuesta que parece como loca, el de apostar por una historia local, auténtica, pero que incluye este tipo de dilemas, que en última instancia son siempre universales, son la garantía de éxito. Y en esa línea vamos nosotros. Es absolutamente fundamental para Uruguay, porque esto además moderniza nuestra imagen, mejora la calidad de nuestra formación, porque efectivamente lo que señalaban tanto Mariana como Luis es que estamos necesitados de una profundización de la formación que nos lleve a ser más competitivos en nuestras historias y a nivel tecnológico. Y luego con la ventaja adicional de que el audiovisual es probablemente una de las únicas industrias donde la entrada de tecnología genera empleo en lugar de destruir empleo. Es decir, todo esto hace que esta apuesta tiene que ser una apuesta estratégica de todo el país.
Mariana, ¿qué agregabas?
Yo creo que es importante. Yo creo que el gobierno viene bien rumbeado. Me parece que ahora en el nuevo monto de apoyo al programa Uruguay Audiovisual, el gobierno decidió apoyar un poco más a toda la pata, digamos, autoral, digamos, del ecosistema audiovisual. Entonces me parece que eso es una muy buena señal. Creo que tenemos que ir por ahí, fortalecer todo lo que es los autores y la creatividad y las historias nuestras, aunque sean universales, eso es muy importante. Y después creo que tenemos que seguir unidos. Me parece que eso puede sonar cliché, pero creo que fue una de las razones por la cual nosotros hemos logrado todo esto.
Ustedes mencionaron recién a Musitelli. Instaló en la zona del Reducto una infraestructura de filmación y de producción que para el Uruguay es un gran avance, ¿no? Reducto Estudios. Ahora se está pensando y está preparando una zona franca audiovisual en Punta del Este. ¿Cómo juegan esos factores, esos elementos?
Yo creo que son todos elementos que suman. Vuelvo y perdón que insista en eso, pero creo que hay que entender que la industria audiovisual es una cosa, pero tiene muchas ramas de negocio. Y hay que entenderlas y no hay que desestimar ninguna. Y cada uno ahí juega un rol, el Estado, los productores, las productoras, los proveedores de servicios, de equipamiento, de todo. Yo creo que lo que ha hecho Musitelli es súper destacable, porque no es una cosa que viene de ahora, viene desde hace décadas acompañando el crecimiento de la industria. Y me parece que eso es clave, lo que hablas de la zona franca también es clave. Lo que hay que entender es a qué sector del negocio y de la industria puede atacar eso. O sea, es muy diferente estar pensando en hacer una película original, de estar haciendo un servicio, de estar pensando en traer gente a que vaya a trabajar a una zona franca puntualmente, que tiene algunas particularidades, porque tenés que ver el tema geográfico también. No me quiero meter en eso ahora, aparte hay otra persona que está metida en eso, que creo que es Nico, o sea que puede explicártelo algún día mejor.
Nicolás Aznar, con él, o sea, hemos hablado, sí,
yo creo que acá lo importante, y insisto en una cosa, es muy importante entender el negocio y muy importante entender la industria desde todos los ángulos, y yo insisto mucho en el tema de la distribución, porque es donde finalmente se ven los contenidos. Y en lo que tiene que ver con creación de contenidos, vos tenés que estar preocupado en quién lo va a ver. De repente en un servicio capaz que ya se preocupó otro por entender si eso lo iban a ver o no. Uh-huh. Es súper importante, lo producís, pero si vas a pensar en crear, tenemos que tratar de buscar cosas que nos lleven a generar una identidad de qué día que Uruguay puede crear esos contenidos, que Uruguay puede mostrar, contar historias que sean de alcance global.
Mariana Seco, Luis Ara, Roberto Blatt, como director del ICAO. Gracias a los tres por acompañarnos esta mañana en este panorama, que después da para seguir, ¿no? Después ya para seguir poniendo el foco en algunos proyectos puntuales, en algunas de las líneas de trabajo que se están siguiendo.
Gracias a ustedes.
Nos reencontramos, ¿de acuerdo?
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.